Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. En este episodio nos acompaña Roberto González, quien es Microsoft Student Partner de Nicaragua, quien representó a los Microsoft Student Partners de Latinoamérica en BILF 2017. ¿Cómo estás, Roberto? Saludos.
Rodrigo, muy bien, gracias por la invitación.
No, pues muchas gracias a ti por el tiempo. ¿Eres el primer invitado nicaragüense que tenemos?
Sí, así es.
Entonces es un orgullo para mí que seas el primero y que aparte ahorita que nos cuentes un poco más acerca de la experiencia que tuviste en BILF. Pero oye, Robert, ¿qué te parece si primero nos cuentas un poquito más acerca de ti?
Ok, bueno, mi nombre es Roberto González, ya usted lo había mencionado. Yo soy Microsoft Student Partner de Nicaragua. Ya en el programa estoy involucrado hace 4 años. Prácticamente desde que inicié mi carrera me metí en esto de lo que es el programa Microsoft Student Partners, liderando comunidades, organizando eventos, participando con estudiantes. Y pues la verdad ha sido una experiencia única durante todos estos años que he participado en el MSP, que yo lo siento que ha sido como mi segunda carrera. Es decir, yo actualmente estudio ingeniería en computación. Uh-huh. Estoy en mi 5º año ya actualmente de la carrera y pues ha sido una trayectoria pues sumamente gratificante.
¿5º año de cuántos? ¿De 6?
No, este es mi último.
Ah, son 5, ok.
Son 5. Entonces ha sido prácticamente el MSP para mí, como le mencionaba, una segunda carrera. Y pues ir a BILF fue como el last pues que me impulsó mucho más para este año y poder viajar, pues tener la oportunidad de viajar a Seattle. Uh-huh. Entonces ha sido la mejor experiencia que me ha pasado hasta el momento y espero pues continuar en el programa que prácticamente ha hecho crecerme como profesional, ¿ya? Eso es lo que MSP busca pues dentro del programa, crecer como profesional y trabajar con comunidades sobre todo.
Claro, claro. ¿Y cuántos student partners hay en Nicaragua, Roberto?
Cuando yo inicié en el programa, ya hace 4 años éramos alrededor de 15 MSPs, uh-huh. ¿Ya? Ya pues muchos de ellos ya a lo largo pues de los años ya han egresado, se han graduado. Entonces, ya como que hemos ido un poquito en disminución, pero siempre el programa ha sido constante. Pues. Uh-huh. Actualmente somos 3 MSP los que habemos en Nicaragua. Uh-huh. Ya. Entonces, hemos estado prácticamente en coordinación pues, en todo lo que tiene que ver con Microsoft y trabajamos pues, siempre juntos.
Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué de 15 hace 4 años se fueron a 3? Creo que, y corrígeme si estoy equivocado, el programa en sí ha tenido muchas modificaciones y ha sido impactado por una gran cantidad de cambios en los últimos años. ¿Sí es cierto esto de los MSPs?
Sí, de hecho, cuando yo inicié éramos, o sea, como decía, 15 en Nicaragua y éramos como más de 200 MSP en toda Latinoamérica. Pero, digamos, parte del cambio que ha habido en el programa ha sido el poder tener a MSPs, sobre todo estudiantes de potencial, pues, de calidad, estudiantes comprometidos, sobre todo, con su carrera, con el programa. Uh-huh. Entonces, debido a todos estos cambios, pues, es que el número de MSPs que hemos quedado, por así decirlo, ha sido como lo mejor que tiene pues cada país. Uh-huh. ¿Ya? Ya, entonces ya. Lo que se buscó con esto es que el programa sea o sea, tenga un potencial sobre todo y que sea bien reconocido, o sea, esté bien establecido y que digan, ahí esos estudiantes que se encuentran dentro del MSP son estudiantes talentosos, son buenos y pueden sacar adelante pues, a carreras y sobre todo a las comunidades, puede que puedan liderar.
Entonces, de 200 en toda Latinoamérica, ahorita deben de ser mucho menos también, ¿no?
Sí, ahorita andamos por 100 MSPs, o 100 distribuidos en toda Latinoamérica, pero hemos sido pocos los MSPs que hemos quedado en el programa. Eso no ha impedido pues, que las actividades que nosotros realicemos se lleven a cabo con alto potencial, sobre todo, y impacto, pues. Parte de eso es que el programa esté más centralizado, ¿ya? Y que den estudiantes, pues, de que sean más comprometidos con su carrera, como le digo, y sobre todo en el programa, ¿ya? Por eso es que la cantidad ha disminuido, pero parte de eso ha sido, pues, beneficioso, ¿ya?
Claro, claro. No necesariamente cantidad representa calidad, ¿no?
Correcto, correcto. Uh-huh. Y eso aparte ha sido el mayor impacto que ha tenido el programa.
Y como student partner en Nicaragua, Roberto, ¿qué es lo que te toca hacer o cuáles son tus actividades específicamente como MSP?
Bueno, yo dentro de mi país, básicamente lo que hacemos acá es trabajar con comunidades. Es decir, nosotros les llamamos Student Tech Club. Son grupos de estudiantes donde ahorita nosotros nos reunimos, por ejemplo, cada fin de semana. Tenemos a disposición un laboratorio donde tomamos cursos, platicamos sobre experiencias. Y el gran beneficio que hemos tenido a lo largo pues, de este trayecto de los 4 años es que las universidades nos han reconocido. ¿Qué quiero decir con esto? De que tenemos ya a la vista, pues, bueno, han reconocido principalmente nuestras autoridades como estudiantes, pues, de que de verdad nosotros estamos comprometidos con la calidad, sobre todo, y que vemos que podemos sacar adelante proyectos, sobre todo. Entonces, este año, pues, tuvimos la oportunidad de tener un espacio específico para la comunidad, ¿ya? Entonces, y parte de esos logros es que han sido durante todos estos años pues, de estar organizando actividades, de comunicar a los docentes que se involucren también sobre todo, ¿ya? Y eso ha sido pues la experiencia que hemos logrado conquistar pues, y sobre todo tener el apoyo de un docente es como el contacto más cercano pues a la universidad.
Claro, claro. ¿Y qué tanta recepción ha habido o existe con respecto a las tecnologías de Microsoft en la universidad que tú representas y en el resto de universidades en Nicaragua?
Sí. Bueno, cuando yo inicié como un estudiante, por así decirlo, de una comunidad, todavía no era MSP, y entonces con el tiempo yo iba viendo más o menos cuál era el tipo de inclinación que pues la audiencia que había en ese momento. Y no había como pues tanta relevancia pues en cuanto al tema de Microsoft, porque digamos como somos un país centroamericano, entonces a veces pues en cuanto al tema de que no tenemos una subsidiaria aquí en el país, que entonces pues hay mucha, por así decirlo, piratería, no mucho pues desconocían en cuanto que Microsoft solo era Windows y Office.
Claro.
Y gracias pues a la comunidad, entonces ahí es donde se demuestra de que no solamente existe pues esas dos productos que mencioné, sino que también programas de desarrollo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros descubrimos lo que era DreamSpark, ahora pues es Imagine, ¿ya? Entonces ya conforme fueron pasando los años hubo como un periodo de evangelización, ¿ya? En donde ahora, digamos, hasta los profesores, inclusive, de nuestra universidad, enseñan lenguajes de programación en .NET. Entonces, así como algo sumamente, pues, como una conquista que se logró, pues, en cuanto a que los profesores lograran, pues, utilizar tecnologías Microsoft en nuestras universidades y ver, pues, cómo sí hay potencial, pues, en cuanto que sí se puede y no estamos restringidos a que tenemos que comprar una licencia como estudiante, uh-huh. ni nada.
Claro.
Gracias al programa, prácticamente el software, libros electrónicos, todo eso ha sido pues sumamente sin costo alguno, uh-huh. y ahí es donde los estudiantes pues se involucran, ya cuando ven de que hay recursos y hay material pues para trabajar.
Y que las puertas están abiertas a que pues, claro, simplemente las toquen y que está eso disponible, ¿no?
Claro, y aquí había un tema también que de hecho ya también ha estado como se ha ido esparciendo con el paso del tiempo, el tema de open source, que cuando hacíamos actividades nosotros de las comunidades, por ejemplo, decían que, no, esos solo trabajan con Microsoft y no están abiertos al open source, ¿ya? Entonces, uh-huh. era como que no sé, el hecho de que seamos, que el título de la comunidad sea Microsoft, no significa que no usemos open source,
claro.
Al contrario. Ahora, Microsoft prácticamente está abierta a todas las tecnologías. Entonces, uh-huh. ese tema de, en cuanto a la privatización, por así decirlo, o de que Microsoft solo es software privativo, por ejemplo, ha cambiado ya radicalmente, sí. ya en la excepción en cuanto a cómo nosotros trabajamos aquí como comunidades. Uh-huh. Y a nivel de Latinoamérica también pienso que es así. Ha cambiado bastante la percepción.
Claro, claro. Oye, Roberto, y con respecto a Build 2017, ¿cómo fue todo este proceso en el que te seleccionaron como el Microsoft Student Partner de Latinoamérica? Porque es un gran honor, estarás de acuerdo conmigo que, bueno, de decenas y decenas de países latinoamericanos y de un centenar de Student Partners, pues hayas sido tú el elegido. ¿Cómo fue todo este proceso? Cuéntanos.
Pues mire, fue algo, yo prácticamente nunca me lo esperé. Es decir, yo trabajando aquí ya como Student Partners de ya hace 4 años, creo que fue como la recompensa, por así decirlo, porque yo nunca esperé nada a cambio en cuanto a si iba a ir un bill, si iba a ir a que me iban a pagar los gastos. Uh-huh. Es decir, yo cuando un día revisando mi correo primeramente, recibo una llamada ya de que cómo estaba mi skill en cuanto al idioma y eso. Y yo, hice algún test, me mandaron. Ya después, a los días, recibo un correo del program manager, uh-huh. ya que en ese momento era Gaming Gear, uh-huh. ya. Ahora es San Ivach, que tuve la oportunidad de conocerla también en Bill, y recibí pues la invitación directamente de él, ya de que era uno de los MSP seleccionados. Y yo, ¿en serio es a mí?
¿Desmayaste en ese momento?
Yo en ese momento estaba, no sabía ni qué decir, respondo el correo, no respondo el correo, ¿cómo hago?
Ajá.
Entonces cuando me dicen de que soy uno de los 100, de los 100 MSP seleccionados para viajar a Bill, fue algo, me quedé perplejo y súper emocionado. No podía, la alegría no la podía contener. En ese momento empecé a llamar a mi compañero, miren, voy a Bill, a mi tutor, porque tenemos un tutor dentro de la comunidad, y él súper orgulloso, emocionado de que le contara esta noticia. Y después, es decir, cuando me escribe la program manager de la noticia de que felicitándome, entonces después me dice, y yo le pregunto, ¿soy el único MSP de Latinoamérica? ¿Cuántos MSP de vamos? Pregunto. Entonces ella mandó a pedir una noticia de algo y me dice después de que soy el único MSP de Latinoamérica que viajo. Y entonces yo todavía, el único MSP que viaja también es como una emoción, pero también una responsabilidad, creo yo, grande, porque vas en representación no solamente de tu país, ¿ya? Cuando me preguntaban de qué país vienes, de Nicaragua, pero yo decía en el evento, vengo representando a los MSP de Latam, uh-huh. ¿ya? no solamente venía por un país, pues, porque sabía de que no había otro MSP de habla hispana, pues, que viajara al evento.
Claro. Sí. Okay.
Entonces fue algo sumamente increíble. No paraba, pues, de sentir, pues, o de expresar la alegría que de haber sido seleccionado, pues, para
por
viajar.
Por supuesto, no, claro, es un honor y felicidades por el, pues, por el honor de haber sido seleccionado en este caso para representar a Latinoamérica. Pero ya en el build, Roberto, ya en el evento, cuéntanos tu experiencia. ¿Ustedes, los MSPs, tuvieron algún tipo de sesión privada con pues los altos mandos de Microsoft? ¿Tuvieron algo así como sesiones especiales para ustedes?
Sí, bueno, yo llegué a Seattle el 8 de mayo, fue mi viaje de aquí de Nicaragua. Yo llegué a Seattle por la noche. Dentro de la agenda que teníamos programada era el día 9, era un día completamente de networking, es decir, no, íbamos a encontrar todos los MSPs que habíamos sido seleccionados en el Washington State Convention Center, donde se iba a organizar el evento. Sí. Ahí íbamos a tener en el lobby, nos íbamos a encontrar, íbamos, ahí pues nos dieron a unas chaquetas para que anduviéramos representados, nuestros baches para el evento. Entonces, eso fue a mediodía que nos encontramos. Luego de eso tuvimos una recepción con Susan Ivach, que es la ahora nueva Pronoun Manager a nivel mundial del programa.
Ahí tuvimos... Claro, yo conozco a Susan, claro. Susan Ivach, correcto, sí.
De Canadá, sí. Ella es la Pronoun Manager a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, ahí pues pudimos conocerla. Ella también pues fue la primera vez que se encontraba con muchos de los MSP, o sea, del programa. Entonces ahí nos comentó un poco de su experiencia en cuanto a lo que ella ha trabajado, dice, bastante con comunidades.
Claro, ella veía los Microsoft Certified Trainers.
Correcto.
Pues sí, de ahí yo la conozco, exacto.
Entonces ella, o sea, tuvimos una recepción con ella durante toda la tarde. Tuvimos ahí nosotros después a las 1:00 PM un workshop de Machine Learning. Entonces nos formamos en parejas para trabajar en un taller. Terminamos a las 3:00 PM, o sea, fue muy bonito durante ese periodo. Ya después de eso tuvimos un break de las 3, de 3 a 6:00 PM para terminar de empacar maletas, desempacar maletas si teníamos algo pendiente, o de retirar baches, porque a las 6 pues fuimos a un lugar que se llama Gameworks, que queda cerca del centro de convenciones. Okay. Entonces, ahí fuimos y tuvimos pues una noche pues para estar jugando, para estar conociéndonos un poco mejor, o sea, preguntarnos entre nosotros de dónde vienes, qué haces, cómo es el programa en tu país.
Sí. ¿Ya?
Porque eso fue algo bonito también, saber cómo el programa cómo los MSP trabajan en sus países, qué experiencias pues ellos tienen que vivir durante su día a día como MSPs, y así pues retroalimentación de cada uno, pues, nosotros, y tener
y durante esta reunión y durante este break, pues tú, al ser el único hispano parlante, bueno, me supongo que también había alguien de España, que es el único que se me ocurre que pudiera hablar español, pero ¿con quién tuviste más contacto? ¿Con los MSPs de qué país estuviste más en comunicación?
Bueno, mi compañero de cuarto era de Atlanta, era el MSP de América, de Estados Unidos.
Sí, sí.
Y entonces él fue mi compañero de cuarto durante, digamos, toda la semana.
Sí.
Ya, pero también estuve, digamos, con un MSP de la India, ya, entonces fue también como un contacto muy cercano con él, y otro MSP pues, de América también, que venía de Atlanta.
Ok.
Entonces, ahí fue como mis contactos más cercanos que tuvimos, pero igual, de todas maneras, siempre pues nos comunicábamos entre todos así, o sea, nunca nos perdíamos.
Sí.
De hablarnos, pues, que uno no le hablara al otro, porque no, y claro, porque no lo conoce, que le da pena presentarse.
Oye, Roberto, y ya eso fue el 8.
El 9.
Eso fue el 9. El día siguiente ya empezó el keynote del Build, etcétera. Yo vi a lo lejos que los student partners tenían asiento preferencial hasta el frente, en el centro, para el keynote, ¿no? Para ambos keynotes.
Sí, eso fue algo también, o sea, que nos dijo Susan, de que nosotros íbamos en primera fila. Cuando nos informaron eso fue como, wow, los MSP van en fila y dicen, ustedes tienen los asientos VIP, así que no los pueden perder, porque hay mucha gente, de hecho, que debería estar en el VIP, pero ustedes son los que están ahí. O sea, ustedes fueron los privilegiados y no pueden perderse esa oportunidad de estar en primera fila.
Claro.
Entonces, estar prácticamente adelante de todos fue como que también algo sumamente, pues, importante ya para el evento.
Claro,
de que
claro.
Todo MSP fuera como el grupo VIP.
Sí, de alguna manera. También ahí sentiste el gran respaldo que tiene Microsoft y compromiso que tiene con respecto al programa.
Sí, ahí es donde pudimos notar eso. Bueno, yo pude notar eso, el gran respaldo que hay para los estudiantes, sobre todo, y la gran confianza, pues, que ha tenido el Microsoft y el respaldo que le ha dado a los estudiantes y al programa, sobre todo.
Claro. ¿Sí? Claro.
Entonces,
claro.
Eso fue en el primer día del keynote, en la recepción. Tuvimos que estar nosotros prácticamente súper temprano, en entrada, como a las 6 de la mañana.
Sí.
O sea, el keynote comenzaba a las 8, si no mal recuerdo, 8:40, pero nosotros teníamos que estar a las 6, ¿ya? Para estar puntuales y no perdernos esos asientos.
Exactamente, para que cuando abrieran las puertas tuvieran acceso y se fueran hasta adelante sin ningún problema, sí. Porque es un lugar que, pues, caben, no sé, 5,000 o 6,000 personas, ¿no? Es bastante, bastante grande este centro de convenciones.
Así es, sí. Era un, o sea, cuando nosotros entramos, era prácticamente, pues, un salón enormísimo. Y entonces ahí iban, pues, y nosotros íbamos identificados con una señal de estudiantes, y ahí, pues, íbamos siguiendo, pues, a nuestros program managers, pues, que nos iban coordinando.
Ya, ok, ya adicionalmente a eso de los keynotes, posteriormente, ¿tuvieron algún tipo de sesión privada, training privado? O ya nada más cada quien se iba a sus sesiones, armó su agenda y, a ver, yo me quiero ir a una sesión de Azure y otro compañero se iba a la que él quería. ¿Sí era así o tenían una agenda ya muy, muy precisa?
No, teníamos una agenda ya establecida, pero habían momentos en que, por ejemplo, eran las 12, por ejemplo, y ok, Susan nos escribía y decía, tenemos una sesión ahorita privada con la encargada de educación de la MBA, por ejemplo. Entonces, nosotros decía, a las 2:40 nos vemos en este punto y ahí vamos nosotros. Uh-huh. Teníamos así sesiones con gente privada, uh-huh. ya, y era bien bonito cuando teníamos la oportunidad de encontrarnos con ingenieros de Microsoft y poder conocerlos también.
Okay, okay. Oye, ya con respecto a Build como evento y todos los anuncios y todo lo mostrado durante estos días de esta conferencia, ¿cuáles son para ti los tres anuncios más importantes, los tres anuncios que más te gustaron, los que más te impresionaron?
Bueno, a mí en particular, pero creo que no es el único que me llamó bastante la atención, el que más, digamos, me llegó en cuanto a presentación, fue el tema de Project Emma, ¿ya? Fue conocer una historia, pues, o sea, más que un anuncio, fue más una historia, ¿ya?
La pulsera esta de la chica con Parkinson, ¿no?
Con Parkinson.
Sí, impresionante, claro.
Sí, algo muy impresionante ver cómo, o sea, cómo un pequeño dispositivo y sobre todo cómo la tecnología puede llegar a tener un impacto social en cuanto a temas de salud. Ya fue algo sumamente, pues, impresionante, increíble ver, o sea, cómo también nosotros a veces, pensando, reflexionando un poquito, a veces nos quejamos, nos ponemos, nos ponemos a pensar en cosas o en vanidades y vemos que personas como esta, o sea, la ingeniera que desarrolló esto, o sea, lo hizo sin ningún sentido de lucro, por ejemplo, más que todo lo hizo pues por ayudar, por defender una idea, ¿ya? Entonces, ver el impacto que tuvo en esta persona, que fue la protagonista pues del dispositivo, fue pues algo muy, muy, muy relevante.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y es el tipo de ejemplos, es el tipo de escenarios donde la tecnología pues brilla, ¿no? Y le abre a uno los ojos de una manera fantástica con esta oportunidad que tenemos a los que nos dedicamos a esto, a cambiarle la vida a las personas de alguna u otra manera, ¿no? Él es un ejemplo, esta chica con el mal de Parkinson, pero hay un millón de cosas que uno puede hacer, ¿no?
Correcto, es un ejemplo, pero también es un reto para darnos cuenta de que la problemática está y que sí podemos dar solución a ello. ¿Ya?
Entonces, por supuesto.
Fue una buena experiencia para conocer ese tipo de proyecto y también cómo te abre la mente, pues, a nuevas ideas, ya sobre todo, qué puedo hacer yo en mi país también por alguna discapacidad que sé que tiene mayor relevancia aquí, cómo puedo hacer yo tal vez para poder ayudar ya con tecnología para el bien que se le llama, pues, ¿no?
Claro, 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 por supuesto.
Y otro.
Y, ajá, sí, justamente te iba a preguntar, adicionalmente a Emma, ¿cuál es tu número 2 de los anuncios y de lo demostrado?
Ah, bueno, algo también de el segundo anuncio, o sea, que me llamó bastante la atención, fue, si no me recuerdo, el primer día del keynote cuando se presentó la aplicación móvil de Azure, ¿ya? Fue como el boom en cuanto a que decía Scott, ahora no voy a Scott Hanselman, ahora no voy a tener tiempo para mis hijos porque voy a estar desde mi casa con la aplicación. Entonces ver cómo pues ahora puedes administrar tus servicios de la nube directamente desde tu teléfono sin necesidad de estar conectado a tu PC fue también.
Oye, sí, caray, porque estar entrando en el navegador, ¿no? Abrir un browser y eso en un telefonito no es muy buena experiencia, ¿no?
Sí. Entonces, es en cuanto a bueno, y pues, es en cuanto al tema pues de Azure. Y en cuanto al tema de Xamarin, fue cuando presentaron el Xamarin Live Player.
Ok. Ya.
En cuanto ahora no necesitas prácticamente de depender de una Mac para poder probar tu aplicación, sino sí, que ya directamente desde tu dispositivo. Y entonces fue como esta gente de Xamarin, ¿cómo hace? Decía, ¿cómo hace para hacer esto? Es decir, es súper impresionante cómo Xamarin ha evolucionado en los últimos 2 años, ¿ya?
Claro.
Y cómo las aplicaciones pues multiplataformas son las que están tomando pues más relevancia, ¿ya? Y Xamarin creo que pues ha sido el pionero, pues.
Claro, sabes que seguramente te ha pasado a ti en los tech clubs y en la universidad, etcétera. Cuando tú quieres hacer algún tipo de taller de Xamarin, el hacer el despliegue o la instalación y configuración de un escenario para desarrollar para Xamarin iOS, olvídate de Xamarin Live Player, antes de Xamarin Live Player, eso es una pesadilla, ¿no?
Ah, sí.
Porque alguien tiene que traer una Mac y luego estar en red y luego que desplieguen y no es un escenario que sea rápido de configurar.
Sí, no es muy práctico.
Nada práctico, claro.
Entonces, como le digo, la evolución que ha tenido Xamarin últimamente pues ha sido bastante constante. Y ahora pues esto del Xamarin Player pues ha sido ya pues el como lo mejor que ha salido hasta el momento ya en cuanto a la evolución de Xamarin. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Y que fuera anunciada en Build también fue algo que tuvo pues bastante impacto, porque muchos desarrolladores tuvieron la oportunidad de probarlo. De hecho, tuve la oportunidad de asistir a una de las sesiones que dio Don Miguel Icaza. Uh-huh. Ahí en Build, atendí una de sus sesiones y ahí pues demostraron ya en funcionamiento la aplicación. Prácticamente generamos un código QR de tu iPhone y tu aplicación se instalaba pues directamente en tu dispositivo. Y ahí era como que algo súper práctico ver eso. No necesitas pues estar... O sea, obviaron el tema de las Mac y se dedicaron específicamente a la aplicación móvil, ya, a instalarla directamente con el Xamarin Live Player.
Sí, 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 definitivo. Hacen más fácil la vida a los que nos dedicamos a hacer ese tipo de cosas, sin perder de vista que nada más es para pues algunos escenarios. No puedes referenciar, por ejemplo, bibliotecas de terceros, ¿no? Y que eso funcione en el Live Player. Pero bueno, ya es una cuestión técnica que después haríamos otro episodio al respecto, pero completamente de acuerdo contigo, es algo que nos está haciendo la vida más fácil, ¿no?
Sí, así es. Pero y aparte de eso, pues dentro de todos los anuncios que hubieron en Build, pues ver temas sobre todo o tecnología en Build que de momento uno no conoce y hasta ese momento tenés la oportunidad de conocerlas. Una de ellas, por ejemplo, fue Project Run. O sea, yo nunca había escuchado Project Run hasta que estuve en Build y ver en demo cómo es el funcionamiento de Project Run fue como, o sea, esto es súper.
Esto es magia. ¿No?
Correcto, entonces ver o sea, cómo Project Run funciona este SDK, que de hecho en ese mismo evento salió la adaptación para iOS, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en el evento conoces cosas que jamás creíste que ibas a poder. Lo que yo conocía es lo que me iba a encontrar allá, pero con nuevas mejoras, por así decirlo. Pero claro, que va, hay infinidades de tecnologías, infinidades de anuncios que yo creo que
así
mejor
es.
Lo hubiera notado y empezar a leer desde cero todo lo que...
Así es, hay muchísimas cosas que no te alcanza el tiempo para aprenderlas todas, definitivamente.
Y eso nos lo dijeron allá, o sea, tomen ustedes la agenda que tienen, marquen las sesiones en las que ustedes se sientan más identificados, que sientan, a mí me gusta esta porque te desarrollo de aplicaciones móviles, a mí me gusta esta porque lleva a desarrollar aplicaciones móviles, pero se enfoca más en el interfaz de usuario y así, o sea, cosas que a ustedes les gusten, no porque tengan que asistir a todas las sesiones, porque créanme, Susan, se van a volver locos y se van a cansar y no van a tener tiempo para asistir al keynote de mañana.
Claro, claro, claro. Sí, y aparte, en mi experiencia en los eventos, en realidad las sesiones técnicas pues quedan grabadas. Sí. Antes no se quedaban grabadas, ¿eh? Eso no tiene mucho tiempo en el que ya están disponibles a través del sitio de Channel 9, pero no sé, en el año 2008, 2009, las... Te mandaban DVDs con las sesiones y solamente se lo mandaban a los que verdaderamente fueron. O sea, no eran sesiones públicas, no eran videos públicos. Pero ahora, al día siguiente ya están disponibles en Channel 9, ¿no?
Sí, ya al día siguiente. O sea, la disponibilidad fue inmediata, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, y más ¿qué más de mi experiencia en Build? Bueno, conocer a gente de... O sea, conocí gente de Microsoft también. Por ejemplo, uno de ellos fue usted, conocí a...
Oye, claro que nos conocimos como un minuto, pero nos saludamos. Y claro, ese es el tipo de cosas que permiten esos eventos, ¿no? Conocer en persona a gente que nada más andas leyendo en Twitter o no sé.
En ser en sesiones que hemos tenido tal vez técnicas de momento.
Sí.
Y poder hacerla allá puede ser. Es como, no sé, querés conocer a tu cantante favorito, por ejemplo, y allá conoces a tu personaje favorito de
Claro. Max. ¿A ti tuviste la oportunidad de conocer a alguien que no sé, que ni te imaginaras que lo ibas a conocer, no sé, a Scott Hanselman y estas personas, o...?
Pues mira, conocí, o sea, la mayor persona que conocí que fue como, hasta pude obtener una reunión con él y brindarme, que me dara algún consejo en cuanto a cómo decir yo, o sea, ser exitoso en mi carrera, por ejemplo, fue a Fabio Escopeta, ¿ya?
Uh-huh.
La oportunidad de conocer a Fabio Escopeta, que es el director, ya prácticamente de toda la TAM, ¿ya?
Sí, claro, le mandamos un gran saludo, por supuesto, sí. Fabio Escopeta.
Sí, entonces uh-huh. Estuve alrededor de él como 10 minutos, pero fueron 10 minutos a los que le saqué mucho provecho para comentarle así, en resumen, mi experiencia y conocer de él, o sea, cómo explicarle o comentarle cómo trabajamos en SP, y él pues súper agradecido de todo el trabajo que hacemos. Y algo que me comentó, y también quiere comentar a algunos desarrolladores, a los desarrolladores que tienen la oportunidad de hablarle, es de que se enfoquen en los datos, ¿ya? Ahora lo que es el cognitive services, machine learning, data science, es lo que las empresas prácticamente son las que están más enfocadas en eso. Entonces, carreras como estas son las que, o sea, las que están teniendo mayor ahorita impacto, ¿ya? En el mundo. Uh-huh. Entonces, me da un consejo como ese de que me enfoque mucho en la información, ya del análisis, de cómo sacarle provecho a la información que exactamente pues, se maneja en cualquier parte.
Uh-huh. Sí.
Y aparte, pues, otras personas que conocí allá, a Seth Juárez de Channel 9, conocí a Erika Vilches, yo creo que usted la conoce.
Sí, claro.
A ella la conocí también, yo iba caminando por el lobby, perdón, por el lobby, y de repente yo la miro de espalda y era ella, sí, era ella prácticamente, y la saludé, y platiqué con ella también un poquito, y, bueno, conocí a Alex Kipman, de hecho me tomé una foto con él, no podía desaprovechar esa oportunidad,
uh-huh.
Conocí a Alex Kipman, venía saliendo él de un salón donde se reúnen todos los ingenieros, y fue un momento pues ahí sumamente emocionante pues de poder conocerlo a él.
Uh-huh. Okay.
Y que otros en el pues tuvieron la oportunidad de poder interactuar con los ingenieros, que ahí en el evento pudimos ver también de la facilidad y del acceso, de que están súper abiertos, pues no es como que solo porque es un personaje sumamente importante, por así decirlo, dentro de la empresa, no podíamos tener acceso a ellos, al contrario.
Claro.
Ellos eran súper abiertos, inclusive podemos hacerles preguntas de, por ejemplo, ¿por qué Windows Prune Design? Ahora, ¿por qué esto es Windows Prune Design? Entonces, ahí con Kevin Gallo, pues, el parte de su experiencia como director, pues, o vicepresidente de desarrollo, pues, de Windows, él ahora se están enfocando mucho en la experiencia de usuario, comentaba.
Sí.
Parte de la función que está teniendo Windows es por la mejora, pues, de... en cuanto al desarrollador, al usuario, que todo esté pues unificado dentro de un mismo Windows.
Okay. Sí. Y el evento terminó un viernes, ¿no? Sí. Tú te regresaste el sábado, fue cuando ya todo el mundo voló de regreso a sus respectivos hogares.
Sí, yo regresé el sábado. Pero hubo gente pues de que se fue domingo, dependiendo pues de su vuelo, ¿no?
Claro,
de
claro.
Pero a mi vuelo tocaba salir el sábado. Salí okay. Sábado a las 8:30 de... O sea, mi vuelo tocaba a las 8:30 de la mañana,
¿no? ¿De Seattle a dónde volaste primero?
De Seattle a Atlanta.
Atlanta.
De Atlanta a Managua, Nicaragua.
Sí.
Ese fue mi...
Y ya de regreso a tu vida normal y cotidiana, como Student Partner, ¿has replicado alguna de las sesiones que estuvieron en Build o en online, tal vez? ¿Has tenido que, o te han solicitado hacer algo al respecto de esta participación?
Bueno, aquí yo cuando regresé a Nicaragua, lo primero que vine a hacer fue hacer un resumen de todo lo que viví allá, ya hacer un poquito más en detalle de todo lo que me encontré, qué es lo que más me gustó, y bueno, prácticamente aquí lo que vine pues a replicar. Hace poco tuvimos un Samarin Fest, ¿ya? Hace poquito. Uh-huh. Entonces ahí pues parte de ello es de que lo que es dar pues el tema de o desarrollar el tema de Samarin aquí en Nicaragua, ¿no? Ya que después de esta primera experiencia que vivimos con Samarin acá, nos dimos cuenta que no hay tanta pues auge de Samarin aquí en Nicaragua. Inclusive a nuestro evento nos impresionó mucho de que asistieron profesionales y nos comentaban lo mismo, pues de que ellos sienten de que no hay mucha comunidad aquí de desarrollo. Entonces ver a una comunidad estudiantil o a las comunidades que se están organizando con este tipo de actividades le llamó mucho la atención, ¿ya? Uh-huh. Entonces esperan pues de que nosotros sigamos pues así trabajando de esta manera, ¿ya? Y ellos pues, colaborar con nosotros. Fue algo bonito pues esa experiencia.
Claro.
De estudiantes y profesionales.
Claro. Mi estimado Roberto, y ¿alguna recomendación a todos aquellos podescuchas que son estudiantes? ¿Cuál es tu recomendación después de haber participado como representante de LATAM en el BIL y que estás siendo muy activo en las comunidades dentro de tu país y también online? ¿Cuál es tu recomendación a todos los que están estudiando una carrera similar a la tuya?
Bueno, yo les digo a todos los estudiantes, independientemente de lo que ellos estudien, ya sea licenciatura en ciencia de la educación, ingeniería, sea cual sea su carrera profesional, que le metan mucho empeño, ¿ya? Sobre todo, eso es lo principal. Yo creo que la mayor experiencia que me ha motivado a mí durante todos estos años ha sido el poder trabajar con comunidades, es decir, viviendo una experiencia de tanto de estudiante, pero al mismo tiempo trabajando en proyectos, sobre todo trabajando en proyectos que hacen que uno se proyecte como profesional, ¿ya? Siendo estudiante, creando proyectos, te vas proyectando poco a poco como un profesional y vas adquiriendo experiencia. Entonces lo que les digo es que no se queden siempre con lo que tienen a la mano en la universidad. Las universidades son un medio, pero no son el fin. Entonces yo les digo, vayan más allá de sus conocimientos, no se queden limitados a lo que tienen, por así decirlo, en físico. Ahora hay mucha información en internet, cursos en línea que pueden llevar, de lo que a ellos les gusta, de lo que a uno le gusta y le apasiona. Entonces lo principal, digo yo, antes de cualquier conocimiento técnico, es la pasión que vos tenés por tu carrera. Si te gusta lo que haces, ponerle empeño a eso. Uh-huh. y seguir adelante. Pues creo que eso fue lo que a mí me llevó pues a Bill, ya durante todos estos años, estando en el programa, las comunidades, fue eso pues mi mayor logro pues que obtuve sin ninguna pues sin esperar nada a cambio.
Claro.
Sin esperar nada a cambio, creo que cuando vienen las cosas solas. Y así pasó conmigo prácticamente con esta experiencia única que pues nunca la voy a olvidar.
Excelente, mi estimado Roberto, y otra vez felicidades por este honor de haber representado a los Student Partners de Latinoamérica en BIL 2017. Y aquí en Interfaz siempre le hacemos una pregunta al final a nuestros invitados. ¿Estás listo para escuchar la pregunta? La pregunta es la siguiente: si abrimos tu mochila o backpack, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, primero se encuentra mi power bank, que nunca lo dejo. Se van a encontrar también con mi mochila, pues folletos que yo tengo de cuanto a temas de desarrollo, bueno, mi laptop, toda mi información, que eso nunca lo voy a, nunca me despego de ella. Uh-huh. Ya van a encontrar mi laptop y pueden prácticamente encontrar toda mi librería de libros que tengo actualmente. Y, y nada, pues se encuentran mis cuadernos universitarios, obviamente.
Lo de la escuela, perfecto.
Entonces, como cualquier estudiante. Pues,
¿no? Ok.
Se encuentran, pues, lo básico: un power bank, su laptop, sus libros de estudio. Y ahora prácticamente todo electrónico, entonces creo que pues, mi backpack en general es mi laptop.
Exacto, exacto. Excelente, mi estimado Roberto. Oye, pues una vez más agradecerte este tiempo de este podcast. Muchas gracias por contarnos tu experiencia en Build.
La oportunidad de poder estar en este podcast y contarle pues a todos mi experiencia en Build, que espero pues que sea como una semillita pues que haya...
Claro, que inspires a alguien más a hacer lo mismo y lo propio el siguiente año.
Uh-huh. Así es.
Excelente, excelente, Roberto. Pues te mando un abrazo y muchas gracias. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la próxima emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.